Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Antonio Ruiz y yo soy Cristina Ortega. Decía el veterano periodista Miguel Ángel Mellado que historias hay hasta debajo de las piedras, pero que hay que levantarlas. Nuestro invitado de hoy lleva más de una década levantando las piedras más pesadas para contar historias que revuelven el alma. Rec Radio ha charlado con Pedro Simón, reportero del Mundo, especializado en periodismo de contenido social y humano. Escucharemos lo que nos ha contado y también escucharemos a aquellos que arriesgan su vida por contar esas historias que ocultan las piedras, pero a millones de kilómetros de aquí. Testigos de la barbarie, héroes de guerra, hoy martes 17 de febrero, Rec Radio rinde un homenaje a los corresponsales de guerra. Pero antes que nada, comenzamos, como siempre, actualizando la información que nos llega de la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de la Prensa de Alicante acogerá una charla-taller sobre cómo posicionar una página web creada con WordPress. Será impartida el próximo sábado 21 de febrero por el asociado Rafa Torres, especializado en periodismo digital. Durante la sesión se trabajará con herramientas para mejorar la inclusión de la web en los buscadores y optimizar el posicionamiento con el editor que viene incluido en WordPress. Se aconseja a los asistentes que lleven un ordenador portátil para poder practicar. La charla-taller tendrá lugar en la sede de la asociación en la calle San Fernando 53 de Alicante a partir de las 11 de la mañana y se prevé que tenga una duración de 2 horas y media. Previamente, a partir de las 10 de la mañana, Rafa Torres atenderá a aquellas personas que quieran refrescar algunos conceptos sobre WordPress antes de la sesión. Esta actividad es gratuita para asociados y preasociados de la asociación, así como para alumnos y profesores de la Universidad Miguel Hernández. Los interesados pueden confirmar su asistencia en el teléfono 96-521-2086 o a través del correo formacion@asociacionprensaalicante.com. El periodista y miembro de la Asociación de la Prensa, Toni Cabot, presenta su última publicación, la biografía del exjugador del Barcelona Club de Fútbol, Asensi. El alicantino Juan Manuel Asensi, jugador del Barça y de la selección española, fue uno de los futbolistas más destacados de los años 70. Fue pilar fundamental del equipo azulgrana que cambió la historia de la entidad con la llegada de Johan Cruyff. Asensi revive en este libro los episodios más destacados de una de las décadas más brillantes del fútbol español. La presentación de esta biografía tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde en la sede del diario Información en Alicante. Al acto asistirá el protagonista de esta publicación, Juan Manuel Asensi, y también el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, y otro exjugador del conjunto catalán, Carles Resac. El acto va a ser moderado por el periodista José Emilio Munera. La FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha creado un frente común con los colegios de periodistas para la defensa de los asuntos relacionados con la profesión. El ejercicio del periodismo no está totalmente regulado en España y conviven asociaciones profesionales de periodistas provinciales y colegios autonómicos. Por ello, tanto la FAPE como las organizaciones colegiales han entendido que este órgano de encuentro es el idóneo para seguir manteniendo la unidad ante los retos y las dificultades por las que atraviesa la profesión. Uno de los objetivos es que aparezca una sola voz cuando sea preciso fijar reivindicaciones del colectivo periodístico a nivel estatal. Representantes de la FAPE y de varios colegios de periodistas han acordado, además, trabajar coordinadamente con la Asociación Española de Universidades con titulaciones de Información y Comunicación.
Ojalá no olvide lo que os estoy viendo hacer de forma ostensible, como para que yo me entere de una vez. Por ejemplo, que a veces hay que ponerse de puntillas para llegar y no pasa nada. Que de noche hace falta muchísimo valor para reconocer que estás acojonado y que la vida no merece la pena si no pasas por encima de ella como un defensa central entrando al remate. Les he leído un fragmento de un artículo publicado por Pedro Simón en el diario El Mundo el 13 de agosto de 2014. Periodista especializado en contenidos de tipo social, su periodismo denominado de segunda velocidad ha sido premiado en numerosas ocasiones y encuadernado en 3 libros. Es un auténtico privilegio tener en Rec Radio y en directo para todos nuestros oyentes a Pedro Simón. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Decías que la vida no merece la pena si no pasas por encima de ella como un defensa central entrando al remate. ¿Cómo se vive el periodismo? ¿Cómo vive el periodismo, Pedro Simón, para que merezca la pena?
Bueno, yo creo que el periodismo en estos tiempos de tanto cambio audiovisual, de tanto impacto en Internet, yo creo que o vuelve a las raíces, esto es, a la calidad más absoluta, papel, boli y calle, o dejará de tener sentido. Yo creo que eso, ¿no? El periodismo apasionado, ¿no?, que es el de la calle.
Especializado en, como decíamos antes, en reportajes de contenido humano, ¿cómo se consigue publicar este tipo de reportajes que requieren un proceso más lento y de documentación y de elaboración en un periódico que se rige por la actualidad y la inmediatez de la calle?
Bueno, al final estamos hablando de periodismo clásico, ¿no? Todo el buen periodismo anglosajón, el periodismo norteamericano de los años 70, los años 60, pues requería tiempo, ¿no? Las cosas se hacían a fuego lento, esa segunda velocidad de la que tú hablabas al principio, ¿no? Yo creo que la gente no va a recordar quién contó una historia primero, sino quién la contó mejor. Yo creo que en el cerebro lo que a uno se le queda es... Esa calidad, ¿no? Esa vocación por buen gusto. Yo creo que bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la pausa, digamos.
Al trabajar en un medio tradicional como es El Mundo, pues es imprescindible preguntarte si crees que diarios tradicionales como son pues El Mundo y El País sobrevivirán a esta nueva tendencia, ahora que han llegado pues El Confidencial o El Diario.es, que vienen pisando fuerte y que muchos expertos afirman que son dignos herederos del Mundo y del País y que con el paso del tiempo incluso les arrebatarán el puesto.
Bueno, yo no creo mucho en el hipódromo ni en una carrera de caballos, ¿no? A ver quién llega antes. Sí que creo que, bueno, sí que creo en la calidad, ¿no? Había un poeta canario, que era Antidio Cabal, él decía, referente a la religión, él decía, es hora de que los cristianos se cristianicen o desaparecerán. Esto lo decía en los años 70. Pues yo creo que con el periodismo pasa un poco lo mismo, ¿no? Que es hora de que, no vale el palabra, ¿no?, pero para que nos entiendan, es hora de que los periodistas se periodisticen, si quieres, siguiendo la frase de Antidio, o desaparecerán. Entonces, yo creo que hay las cosas buenas hay que pagarlas, y las empresas editoras, El Mundo, El País, tienen que seguir haciendo un esfuerzo porque mandar a la gente a los sitios. El periodismo bueno suele ser caro porque requiere tiempo, esa ha de ser la apuesta. Como decía la subdirectora del New York Times la pasada semana en Madrid, al final no sabemos muy bien qué necesidad va a tener el lector de calidad en un mundo que se está moviendo compulsivamente por clics, ¿no? Yo creo que ese es un poco el reto, ¿no? Dar con esa tecla en la que las empresas hagan dinero porque están ofreciendo calidad y porque el lector está demandando calidad. Ahora mismo yo creo que esas tres patas del taburete no existen. Yo creo que no hay un lector que esté demandando calidad como para que haya un mercado que se vea exigido de generarla y que los publicistas estén dispuestos a pagar por todo eso. Yo creo que el día en que esas tres piezas encajen, esta profesión pues seguirá siendo la mejor profesión del mundo y seguirá teniendo un futuro glorioso, a pesar de los tiempos un poco inciertos en los que vivimos.
A raíz de lo que comentabas, leí ayer un tuit de David Jiménez, que también es periodista de El Mundo, que decía que... Dice, para la gente que piensa que el periodismo no le interesa a los lectores, tenemos el ejemplo del Español.com, que en pocos meses ha conseguido muchísimo dinero y mucho crowdfunding. Eso decía David Jiménez.
Bueno, David es un compañero, es un amigo y una de las mentes más lúcidas del periodismo en este país. El Español es una excepción, porque hay detrás de este proyecto, al que yo le deseo muchísima suerte, como no puede ser de otra manera, Hay muchísimos, y vosotros los conoceréis, de proyectos jóvenes que nacen y no hay detrás un crowdfunding como para poder sostenerse. En España no es una tradición. En España esto es una rareza, una agradable rareza, lo del español, pero no podemos generalizarla. Yo creo que David está hablando de una cosa muy plausible y por la que todos los periodistas nos ponemos muy contentos, pero que no deja de ser una excepción, ¿no?
Alguna vez has comentado también que como periodistas debemos preguntar algo que no sabemos, porque de esa forma pareceremos tontos solo una vez, pero si no preguntamos seremos tontos siempre. Me llama la atención esto porque hasta ahora pues solo habíamos oído que los periodistas no preguntan porque no les dejan, porque van a ruedas de prensa con pantallas de plasma. ¿Tú crees que existe ahora entre los periodistas una tendencia a no preguntar por miedo a quedar en ridículo ante el entrevistado o los lectores?
Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Yo creo, y sobre todo cuando empezamos, y a mí todavía me sigue pasando, yo ya soy un carcamal de 43 años y me sigue costando a veces plantear preguntas, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que tener claro es que uno no es menos que la persona entrevistada, tampoco más, y lanzarse a la piscina. Dicen que los niños que mejor aprenden idiomas y más rápidamente son los que no tienen miedo ni vergüenza a repetir las palabras en inglés aunque las digan fatal y aunque se confundan una y mil veces y aunque el auditorio se ría de ellos, ¿no? Yo, si es que existe la vergüenza y si alguien la tiene y está empezando en esto, yo le animo a que, bueno, pues que se tire con paracaídas o sin él y para adelante, ¿no? Que como tú decías, ¿no? yo suelo repetir, pues es verdad que el que no pregunta, yo a los alumnos lo digo mucho, digo el que no pregunta. El que pregunta una vez es tonto una vez, pero el que no pregunta nunca es tonto toda su vida, ¿no? Yo creo que eso los periodistas lo podemos poner ahí en un frontispicio cuando nos vayamos a acostar y sobre todo hacernos muchas preguntas. Pues somos animales preguntones, ¿no? Básicamente. O sea que, bueno, animales preguntones, algunos más lo primero que lo segundo, pero bueno, básicamente.
Pues reivindicando esta forma de preguntar por lo básico, quería preguntarte ¿por qué elegiste el periodismo y especialmente el periodismo de contenido social?
Mira, elegí el periodismo porque me gustaba, porque soy una persona bastante curiosa, porque me gustaba leer, porque me gustaba escribir y porque me gustaba contar historias. Y eso no encajaba con el derecho, ni encajaba con historia, ni encajaba con otras tantas carreras. Yo creo que a muchos nos pasa lo mismo, ¿no? Que es un poco, tienes una vocación ahí literaria que no sabes dónde encajar y tiramos por ahí, ¿no? O una necesidad de contar historias también y la lanzamos por ahí. Y lo de contar historias de contenido social o humanas es porque yo entiendo el periodismo básicamente como una herramienta de servicio público y como un motor de transformación, siquiera somero, de la realidad. Y la realidad está ahí fuera y es infinita, como decía Vargas Llosa, solo hay que salir a la calle y abrir los ojos y cambiar la mirada, sobre todo, ¿no? Muchas veces cambiar la mirada, que es lo que hace que una historia aparezca. Pasamos delante y mil veces, por tanto, una historia no la vemos. De repente cambiamos la mirada y la historia estaba ahí, en la esquina. Hemos pasado 50 veces delante de ella, lo que no habíamos visto o no lo habíamos querido ver.
Dentro de este servicio público que comentabas, quería destacar un reportaje que publicaste en El Mundo en diciembre de 2014 que ponía el foco en la violencia que sufren muchos padres por parte de sus hijos. Decía así: entonces cogí un cuchillo y me puse a perseguir a mi padre. Lo que llama la atención es la humanidad con la que relatas las historias de los protagonistas, pero sin juzgarlos ni presentarlos como una vergüenza para la sociedad. Antes hablábamos de David Jiménez, que es una práctica que él también realiza en sus libros cuando habla pues de asesinos o incluso de pederastas en la otra parte del mundo. ¿Cómo consigues ponerte en estos casos en los zapatos del otro para contar estas historias?
Yo sé que lo que es la única manera de poder contarlas bien, ¿no? Si nos ponemos a la piel del otro, vamos a entender al otro, si entendemos al otro, se lo vamos a poder explicar a una tercera persona que está ahí en su casa, en el sofá, leyendo el periódico, mirando la tablet. Entonces, el periodista tiene que hacer ese esfuerzo, por ponerse en la piel del otro sin juzgar, porque nosotros no somos jueces ni nada de eso. Al contrario, yo creo que somos un poco cómplices de la persona que tenemos delante, da igual que sea una víctima o da igual que sea un verdugo, que si nosotros no juzgamos a nadie, lo que somos un canal para contar su historia, punto, nada más. No podemos juzgar a nadie. Es verdad que yo no creo mucho en la equidistancia, o sea, yo no creo tampoco que el periodista tenga que estar a la misma distancia de la maltratada que del maltratador, no, no estoy diciendo eso. Creo que el periodismo tiene que tomar partida, ¿no? Partido, perdón. Pero lo que sí que creo es que no tiene que juzgar, ¿no? Uno toma partido a la hora de seleccionar una historia que quiere contar. Uno toma partido a la hora de afrontar como la cuenta, ¿no? Porque yo creo que un periodista cuando va a un sitio no solo se tiene que hacer una pregunta básica, que es ¿qué quiero contar? Sino luego ya hay otras dos preguntas que a mí me parecen igual de importantes. Una pregunta es la que decía ¿qué quiero contar? La otra es ¿cómo lo quiero contar? Y yo diría que la tercera pregunta es si lo quiero contar igual que los demás, que las demás personas de la competencia. Esas tres preguntas, y según vas yendo al lugar de los hechos, al lugar donde ha tenido lugar, donde va a tener lugar la historia que vas a contar, yo creo que suelen salir enfoques decisivos, ¿no? Y luego yo creo que se nota mucho cuando un periodista se ha hecho esas preguntas y luego para el texto y la gente lo lee. Yo creo que yo sí noto la diferencia, al menos. Digo, mira, esta persona ha querido contar esa historia, pero la ha querido contar de manera diferente y ha puesto el foco en otro sitio. O sea que yo ahí recuerdo, si me permites, un ejemplo de un compañero del País, de Pablo Ordaz. Hubo un accidente en Colombres, en Asturias, murieron, creo que fueron 8 niños de un pueblo, un autobús escolar. Allí fuimos todos a cubrir aquel suceso. Y yo me acuerdo de la historia de Pablo al día siguiente, porque Pablo, yo creo que sí se hizo esas tres preguntas. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo voy a contar? Y si lo quiero contar igual que los demás. Bueno, todos fuimos con una crónica más o menos del suceso en sí. Y la crónica de Pablo al día siguiente en El País se titulaba el día más duro de la profesora no sé qué. Y era, no recuerdo el nombre de la profesora, pero era la profesora de los 8 niños, ¿no? Entonces él había contado la historia yendo a hablar con la profesora de los críos en el aula, y bueno, era ese día, porque era un día, ese día, cómo lo vivieron en el colegio, solo con esa historia, estaba muy bien contada, y yo creo que eso resume un poco, ¿no?, la forma de afrontar un reportaje y querer contarlo diferente.
Dentro de esa forma de contar los reportajes, tu estilo periodístico es muy característico, hasta tal punto que los lectores más regulares saben reconocer cuando están delante de un reportaje de Pedro Simón, porque intercalas narración de la historia con fragmentos de diálogos, textos en los que sueles dejar espacios, incorporas frases que solo cuentan a veces con 2 o 3 palabras. ¿Cómo se consigue escribir así?
Supongo que es un modo de entender, un modo de creer en el oficio. Enrique González, él dice que el periodista tiene que leer como si le fuera la vida en ello, porque le va la vida en ello. Y es verdad, yo creo que yo procuro leer todos los días 2-3 horas. Yo tengo 2 niños pequeños, tengo un trabajo que me ocupa casi todo el día, pero procuro leer un par de horas porque creo que ese es un poco la legumbre, es un poco las acelgas que nos tenemos que comer para luego al día siguiente poder elaborar textos que tengan un poquito de sustancia. O sea, es esta... Incluso cosas que no te gustan, ¿eh? A veces, o sea, clásicos duros, pero yo creo que hay que leerlos, porque, insisto, esos son las acelgas que te daba mamá a comer y que no querías comer, pero sabías que te lo tenías que comer. Pues bueno, tiene algo que ver con eso.
Lees mucho, pero, sin embargo, no estás en redes sociales. El periodista David Gistau decía el otro día que se borró de Twitter porque le quitaba mucho tiempo para escribir y estar con la gente a la que quería. ¿Por qué no estás tú en redes sociales?
Bueno, pues David, otra persona con la que tengo mucha relación, y estuvimos comiendo hace un par de semanas, pues coincido plenamente con él. Hay otra frase de Segurola, de Santiago Segurola, también muy muy certera, dice que a él no le gustaban las redes sociales porque no le gustan los bares de borrachos. A mí no me gusta algunas de las... a pesar de que adoro el periodismo, ¿no? Yo creo que es un modo de vida, pero a mí me gustan mucho los pecados del periodista, los que tienen que ver con la vanidad, con el exceso de vanidad, porque la vanidad, bueno, un poco de vanidad no está mal, pero el exceso de vanidad, la autocomplacencia, la masturbación en público, vamos a ver quién la tiene más larga, para entendernos, y esto, todo esto está en las redes sociales, ¿no? Esto de, y también el peloteo, el mamoneo, el pelota que antes era solo pelota por tierra, ahora es pelota por tierra, mar y aire, ¿no? Gracias a las redes sociales. El que hacía ostentación de una chorrada, ahora te taladra por 3. Yo creo que la herramienta en sí es buena, pero eso, que siendo bueno, yo creo que alrededor hay todo un magma que a mí no me interesa y que es lo que más me distrae. Yo no puedo decir lo de David, que estuve y me quité, yo nunca he estado, y bueno, es que tengo 2 niños que me reclaman y tengo mucho que leer y mucho monte de la Alcarria y mucho camino de Zamora que andar, entonces bueno.
Nos vamos a meter también en otro ámbito de polémica, porque comentabas en una entrevista publicada en Conversaciones con, en el blog, sí, que crees que no es necesario tener una formación periodística para ejercer la profesión. Sí, una formación, leer mucho, pero no una formación periodística. El otro día le entrevistamos en Rec Radio a Miguel Ángel Jimeno, que es autor del blog La Buena Prensa y profesor de periodismo en la Universidad de Navarra, y le planteábamos esto, ¿no? Y él nos contaba que bueno, que está de acuerdo contigo, pero que al final los mejores periodistas que ha conocido siempre habían cursado la carrera universitaria. No sé qué piensas tú al respecto.
Bueno, yo te puedo decir que estudié Ciencias de la Información en la Complutense, que fueron 5 años maravillosos en todos los sentidos, que aprendí muchísimo, sobre todo de los compañeros más que de los profesores, de las lecturas que intercambiábamos. Y sí que creo que frente a un no despreciable, digamos, porcentaje de profesores que aportan cosas, hay un otro porcentaje no desdeñable que yo creo que no ha ejercido nunca la profesión y sienta cátedra a veces de un modo un tanto inane. A mí, bueno, hablo, ¿sabes? Te estoy hablando honestamente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí que creo que es necesaria una formación. Detrás haya una serie de lecturas, un interés por la actualidad y una puesta al día en todos esos sentidos y una empatía con el otro. Yo creo que tiene las herramientas básicas para ser un periodista.
Por último, ya te vamos a pedir que des algún consejo a los estudiantes de periodismo que, bueno, que les quedan 2 o 3 meses para salir a la realidad y que a veces pues no saben cómo enfrentarse porque, como decías tú, pues han estado 3-4 años cursando una carrera y a lo mejor les ha faltado más, más práctica en la realidad.
Bueno, yo les diría, cuando yo estudié primero de carrera y quise dejarlo porque me parecía una cosa horrorosa, una pérdida de tiempo. El segundo ya remonté un poco el vuelo, dije, bueno, pues esto es lo que hay, pues vamos a intentar tirar para adelante. En tercero y en cuarto la cosa ya, bueno, pues fue un poco aclarándose. Y en quinto me da un miedo tremendo salir porque veía el futuro muy oscuro, trabajando en el carbón, como dice la canción. Pero yo les diría que frente a todo eso, hay todavía en el mundo una necesidad de gente que reclama historias a diario y quiere estar informada. Y ahí estamos nosotros para contarlo. Que la gente no pierda la ilusión, que la gente no pierda el pulso, que no pierda las ganas y que nadie nos robe jamás los sueños. Yo estuve 8 años colaborando en el periódico hasta que me hicieron el primer contrato. 8 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años colaborando. Y ha merecido claro que ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena. Yo creo que si uno no pierde los sueños, si uno, bueno, pues mantiene los ojos abiertos, la oportunidad va a aparecer seguro. Es verdad que no son tiempos fáciles, es verdad que no es sencillo, es verdad que cada vez pagan peor, es verdad que hay salario de miseria, es verdad que el precariodismo se está instalando y crece como una mancha de chapapote, pero frente a eso hay un montón de fueguitos que se van encendiendo por ahí, en internet, medios pequeños están funcionando, no esas grandes estructuras como El Mundo o El País, sino cosas pequeñas, ¿no? Bueno, que tienen su sentido, que demandan gente joven y que ofrecen unas posibilidades y una libertad, yo creo que inconmensurables. Entonces, que ánimo y que para adelante. El futuro es todo vuestro.
Gracias a Pedro Simón. Hoy no es el Día Mundial de la Radio, ni de la Libertad de Prensa, ni tampoco es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Hoy es un día cualquiera, un día en el que hemos decidido homenajear a aquellos que realizan su labor sin importarles fechas señaladas, a cualquier hora, en cualquier lugar, sin condecoraciones ni días marcados en el calendario, siempre con un mismo objetivo, dar voz a los que nadie escucha. Hoy es el mejor día para reivindicar la labor de los corresponsales de guerra.
Testigos de la barbarie, héroes anónimos, obligados a vivir junto al riesgo y a burlar a la muerte para poner voz allí donde nadie mira o donde nos dicen que no miremos. Ellos son los corresponsales de guerra.
Bueno, yo creo que alguien tiene que ir a las guerras y contarlas. Me parece es que cuando alguien decide arriesgarse y jugarse la vida por ir a un conflicto, lo que está haciendo realmente es mostrar su apoyo y su lealtad a un pueblo, a unos civiles que están atrapados en un conflicto.
David Jiménez, corresponsal del diario El Mundo en Asia.
Y cuya situación sin los periodistas pues no se conocería. Y probablemente sin la atención de los medios, los políticos que están en sus despachos cómodamente a miles de kilómetros de distancia, pues no se verían en la necesidad o en la presión de hacer nada.
David Jiménez lleva más de 16 años relatando los conflictos que ocurren en Timor Oriental, Cachemira, Sri Lanka y Afganistán. Ha dictado noticias desde las revueltas de Indonesia y Filipinas. Ha anotado en su cuaderno lo que tenían que decir mercenarios, genocidas y asesinos en serie. El último golpe de Estado protagonizado por el ejército tailandés ha sido el último conflicto que ha cubierto.
No es la primera vez, de hecho han dado 12 golpes de Estado desde 1932 y otros 7 fallidos. Es decir, es un país que está muy acostumbrado ya a que su democracia sea interrumpida cada pocos años por los militares. En los últimos meses hemos tenido una fuerte división política y ha llegado un momento en el que los militares han perdido la paciencia y han decidido que lo mejor es que ellos mismos tomen el control del país. A nivel de lo que es Tailandia no tiene un efecto directo, lo único que se ven soldados y que las libertades, por ejemplo la libertad de prensa, han sido limitadas.
Las libertades de prensa son vulneradas constantemente en los países árabes. Los periodistas que trabajan allí han tenido que aprender a convivir junto a un régimen difícil.
Yo hice una entrevista al hijo de un conocido ayatolá y me detuvieron junto con el traductor y la fotógrafa que me acompañaban a la salida de la entrevista. Y es en ese momento cuando me cancelaron el permiso de residencia y me dieron 2 semanas para abandonar el país.
Ángeles Espinosa, corresponsal del periódico El País en Emiratos Árabes, fue expulsada de Irán en 2011.
Lo que yo sentí sobre todo fue preocupación, que en mi caso la expulsión suponía irme a Madrid o a otro destino, como luego pasó. Digamos que no tenía nada personal que perder. Eso no suponía para mí ninguna amenaza vital.
En sus más de 15 años como corresponsal, la reportera nunca se ha sentido en peligro por su condición de mujer.
Uno tiene la idea de que las mujeres de esta parte del mundo no están en igualdad de condiciones con los hombres, o ni siquiera se aproximan, están claramente discriminadas, su sociedad patriarcal, donde los islamistas, sobre todo los islamistas radicales, tienen una versión absolutamente retrógrada de las relaciones sociales. Nosotras, como mujeres extranjeras, no estamos sometidas a esas limitaciones. La realidad es que como extranjera, dicho, somos un tercer sexo, somos un hombre honorífico. Yo he estado en el Afganistán de los talibanes y he podido entrevistar al ministro de Asuntos Exteriores. Creo que cuando los gobernantes de uno de estos países tienen interés en pasar un mensaje, no se fijan en que el interlocutor, el periodista, sea hombre o mujer.
Sin embargo, esta situación no es igual para las mujeres que viven en estos países. Son muchos los periodistas que con sus crónicas y sus fotografías han denunciado el maltrato y las violaciones que sufren diariamente las mujeres árabes.
Uno pudiera pensar que el burka y la opresión talibán cuando se produjo hace ya unos años era lo peor que había vivido la mujer afgana, y no es cierto, ¿no? O sea, incluso en la vida cotidiana, en la vida íntima de la familia, la situación es todavía mucho más brutal.
Gervasio Sánchez, reportero de guerra y fotoperiodista freelance.
Y desde hace 13 años hay un gobierno supuestamente democrático que está incluso asesorado por la comunidad internacional, y a pesar de todo ello, la situación de la mujer en el interior de la familia, en el interior del hogar, sigue siendo dramática.
David Jiménez, Ángeles Espinosa y Gervasio Sánchez solo son un reflejo de los miles de corresponsales que cada día arriesgan sus vidas por contar a los ciudadanos lo que ocurre a cientos de kilómetros de sus acomodadas vidas. Ellos han decidido ser nuestros ojos, poner luz allí donde solo hay oscuridad. Cada reportaje publicado trata de hacer reaccionar a los lectores, a los gobernantes, a los militares. Eligieron ser corresponsales de guerra porque, tal y como afirma David Jiménez, en el fondo tratan a su manera de cambiar el mundo.
Y al final, ¿uno por qué va a un conflicto? Pues porque cree que puede aportar un granito de arena para mejorar las cosas.
Y Gracias a nuestros entrevistados de hoy, a vosotros por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene y ya saben, pasen por encima de la vida como si fuesen un defensa central entrando al remate. Merece la pena. ¡Chao!